bíblica, el número 374, en el domingo número 30 del tiempo ordinario. Misioneros de misericordia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 23 de octubre de 2016. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 22 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos 12 al 14 y 16 al 18, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 16 al 18, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro Eclesiástico. El Señor es un Dios justo y no hace discriminaciones. No favorece a nadie con perjuicio del débil, sino que escucha la súplica de quien es agraviado. No desatiende el gemido de un huérfano, ni el continuo lamento de una viuda. Los afligidos alcanzan el favor de Dios y sus ruegos llegan hasta el cielo. La oración del humilde traspasa las nubes y no descansa hasta llegar a Dios. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende y como juez justo restablece la justicia. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a su siervo, no será castigado quien se acoge a él.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ya estoy a punto de ser sacrificado. Llegó ya el momento de mi partida. Afronté dignamente el combate. Llegué a la meta. Me he mantenido fiel hasta el presente. Solo me falta recibir la corona merecida, que un día me ha de entregar el Señor justo juez. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan con ilusión su venida gloriosa. La primera vez que hice mi defensa ante el tribunal, nadie me asistió, todos me abandonaron. Que Dios se lo perdone. Pero me asistió el Señor y me dio fuerzas para que por mí llegue a término la predicación del Evangelio y puedan escucharla todas las naciones. Y como me libró de la boca del león, el Señor me seguirá librando de todo mal. hasta llevarme sano y salvo a su reino del cielo. A Él la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Mientras escuchaba la carta a Timoteo, me sorprendió uno de los datos interesantes de este momento y de esta carta, el que San Pablo, que está hablando de que se aproxima el momento de entregar la vida, de que está preso, de que ha pasado por todos estos momentos difíciles, habla de cómo la gracia de Cristo y el Evangelio ha actuado en él y tiene esta conciencia extraordinaria y este deseo de que ese evangelio llegue a todo el mundo. Y lo menciona en la carta. San Pablo, a fin de cuentas, que vive según los sentimientos mismos de Cristo Jesús. Cuando uno piensa en momentos claves de la vida de Jesús, como la última cena, en la última cena nos presenta, particularmente el Evangelio de San Juan, un discurso hermoso que da Jesús a sus apóstoles y donde presenta sus grandes preocupaciones a los apóstoles y ese deseo de que el Evangelio haya calado en ellos de tal manera de que ellos puedan vivir en la caridad, en el amor y en la unidad. Así San Pablo también, llegando a ese momento de entregar la vida, sigue teniendo ese deseo ardiente de que el Evangelio sea transmitido a todos los pueblos. Y quiero subrayar esto en este domingo porque estamos en el Domingo Mundial de las Misiones. Ustedes saben que durante el mes de octubre pedimos por las misiones, pedimos por los misioneros. Debe ser una conciencia constante en nosotros ese carácter específico de la Iglesia. La Iglesia es misionera, es parte de su
naturaleza y de su esencia. Así como la Iglesia es, de hecho en el credo decimos que es una santa, católica y apostólica, habría que decir, y misionera, porque de hecho es una nota característica propia de la Iglesia. No lo decimos en el credo porque el hecho de que la Iglesia sea universal, es decir, alcanza a todos los pueblos y a todas las gentes, ya denota, ya implica el hecho de que la Iglesia es misionera, porque ¿cómo va a ser Iglesia que alcanza a todos los pueblos y a todas las naciones si no se le predica el Evangelio a todos los pueblos y a todas las naciones? La Iglesia es enviada, el Evangelio tiene que ser compartido. Tenemos que buscar entonces aquella experiencia que nos mueve a nosotros a compartir nuestra experiencia de Dios, a compartir el Evangelio con los demás, a compartir lo que nosotros hemos experimentado. Y de ahí pues entonces vamos a pasar al Evangelio, donde una vez más se nos presenta una introducción que claramente nos explica de qué se trata la parábola. Nos decía la introducción al Evangelio de Jesús, al Evangelio de San Lucas, perdón, que Jesús, viendo que algunos se tenían por justos, se justificaban a sí mismos y despreciaban a los demás, dice la siguiente parábola. Ya hemos explicado qué es tenerse por justo y qué significa justificarse. Justificarse no es simplemente dar excusas cuando yo meto la pata, que es lo que hace la gente, ¿verdad? Metemos la pata, fallamos y empezamos a decir, es que eso hace la gente cuando se confiesa. Vienen, padre, si usted supiera, le dije 4 cosas a un individuo en la carretera, pero es que me tiró esa clase de corte de pastelillo. Como que él se merece que yo le dijera 4 cosas. Entonces empezamos a justificarnos. Eso es lo que, para eso nosotros utilizamos el vocablo en español. Ahora, ya hemos aprendido y ya sabemos que justicia en la Sagrada Escritura es el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Justificación entonces es salvación. Y cuando entonces nosotros escuchamos una lectura que nos dice que alguien se justificaba a sí mismo, lo que nos está diciendo es que esa persona por alguna razón entiende que su salvación, su comunión con Dios depende sobre todo de lo que él hace. Y de ahí entonces nos presenta Jesús una parábola muy peculiar. La semana pasada ustedes recordarán que se nos hablaba acerca de la oración y de que fuéramos insistentes en la oración. Nos hablaba y hablábamos de los distintos tipos de oración, etcétera, etcétera. Hoy Jesús vuelve a poner un ejemplo de oración, ahora en 2 personas, un fariseo que entra al templo y un publicano. Los publicanos eran considerados unos sinvergüenzas en los tiempos de Jesús. Eran los recolectores de impuestos para Roma, era gente que tenía mala fama en general. Perdonen el ejemplo, pero cuando a los puertorriqueños les preguntan, gente que tienen fama por lo general, inmediatamente piensan en sus políticos. Y no importa del partido que usted sea. Nosotros como que en la cabeza tenemos esto de que esto no hay quien lo arregle, ¿verdad? Algo. Pues ya de por sí nos da como que esta mala espina. Y es que los publicanos tenían una función hasta cierto punto política también. Y tenían un poder económico, pero los impuestos que recogían era para una nación invasora. Entonces la situación de ellos era complicada. El publicano, sus amigos normalmente eran otros publicanos, porque los mismos de su pueblo no querían estar con ellos. Eran considerados pecadores públicos. El fariseo, por otra parte, ¿qué es? Pues los fariseos era una corriente de espiritualidad en los tiempos de Jesús, que en la que se entendía, no todos los judíos eran fariseos, pero muchos los eran. Todavía hoy hay ramas muy conservadoras durante el judaísmo que lo que entienden es que la salvación, esa comunión con Dios, se encuentra en el cumplimiento perfecto de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es muy específica en las cosas que contiene y en los mandatos que dicta, muy, muy, muy específica. Hasta el punto, estos ejemplos se los he dado en otras ocasiones, pero como yo sé que ustedes son olvidadizos, se los puedo volver a dar. Para que tengan una idea, en sábado, el sábado es el día de descanso, para los cristianos es el domingo. De hecho, eso no se ha quitado de la vida cristiana, el descanso dominical. El domingo es el día dedicado al Señor. En nuestro caso lo interpretamos de la siguiente manera: es el momento de la comunión de la comunidad con Dios, por eso venimos a misa en domingo. también es el día de la familia, de compartir con la gente de la casa. Por lo tanto, no se supone que en domingo se haga trabajo remunerado, a menos que usted trabaje en algún tipo de servicio que es esencial para la comunidad. O sea, que hay policías que van a trabajar en domingo, hay bomberos que van a trabajar en domingo, hay enfermeros, enfermeras, doctores que van a trabajar en domingo. Sabemos que la situación social es media compleja en esto, pero simplemente para darle ejemplo y tenerlo claro. Los judíos, el día de descanso es el sábado y no se trabaja, pero no solamente no se trabaja, se dictaba hasta los pasos que se podían dar en sábado. ¿Hasta qué punto eso puede dominar la vida de una persona? Un judío ortodoxo sabe muy bien qué tipo de trabajo puede hacer. Los que hemos estado en Tierra Santa, los que van a ir el año que viene, pues se darán cuenta de esto. En Jerusalén, cuando uno está allí, los ascensores de los hoteles, tú sabes que los hoteles tienen más de un ascensor, hay uno que es designado como el ascensor o el elevador del sábado. El del sábado. Así que los otros dos son para los turistas y hay uno que es el del sábado. ¿Qué tiene de particular ese ascensor? Tiene de particular que en sábado para en todos los pisos, siempre. Siempre. Para en todos los pisos. Y usted dice, ¿para qué? Para que uno no tenga que apretar el botón, porque apretar el botón del ascensor es considerado trabajo y no se puede trabajar en sábado. Entiendan, es una espiritualidad, es otra mentalidad. Usted hace como que, ¿cómo voy a hacer? Siendo, o sea, es que ellos entienden que ellos tienen que cumplir. Acuérdense que la ley de Moisés, o sea, eso Dios se lo dio a Moisés. Ellos tienen que hacer lo que Moisés dijo, y dijo que no trabajáramos, pues no voy a trabajar, y no trabajar en no trabajar. Y buscan la manera y le dan la vuelta para que eso se pueda hacer. ¿Y cómo yo hago? ¿Y cómo yo llego al piso 20? Tengo que apretar el botón, ahora tengo que subir las escaleras. No, hacemos que el ascensor pare en todos los pisos. Entonces, ¿qué pasa? El judío conservador literalmente llega, se para al frente del ascensor hasta que abra la puerta y se monta en el ascensor y pacientemente espera a que baje, aunque para en todos los pisos. Porque esa es parte de su vivencia de la fe. Y para ellos no es raro. La ley de Moisés es así, es bien específica en todo. Y lo vemos, hay ejemplos en el mismo Evangelio, en cómo se lavan las manos, los utensilios del hogar, cuándo tiene que... Es muy, muy, muy meticulosa la ley de Moisés. El fariseo entendía que si cumplía con eso, ya su comunión con Dios estaba dada. ¿Bien? Y Jesús pone entonces estos ejemplos. Están en oración, pero ¿qué nos ha dicho el Evangelio? Que el problema no era el cumplimiento de la ley. Es que habían personas que entendían que por el cumplimiento de la ley ya estaban justificados de tal manera que despreciaban a los demás. Entonces aquí ya empieza a presentarnos el mismo Evangelio cuál es el problema que hay de fondo. No se trata tanto de que yo realizo obras que me han educado a base de una norma. Como por ejemplo, el cristiano católico viene a misa los domingos. ¿Por qué? Porque usted le enseñaron que hay que ir a misa los domingos. Y más de un domingo usted se ha levantado por la mañana, en el caso de esta misa, o un sábado por la noche, sabe Dios, estaba haciendo algo en su casa y de momento mira el reloj y dijo, anda, la misa. Y más de una vez usted ha pensado, ay, yo me quedaría en casa hoy. No me diga que no lo ha pensado, porque yo sé que lo ha pensado. Yo más de una vez, un domingo en la mañana, antes de empezar las misas, veo el cielo clarito, la temperatura fabulosa, un día maravilloso, van a empezar las misas de la parroquia y yo lo que digo es qué bueno sería estar montado en la motora en este momento, irme para Cabo Rojo. Pero tengo 3 misas delante que tengo que celebrar. Hay una responsabilidad con la que tengo que cumplir. Así que hay ciertos momentos donde usted y yo ciertamente estamos movidos porque sabemos que hay una responsabilidad que está dictada por una norma. Eso no está mal. Porque nos ayudan de vez en cuando, cuando la voluntad como que no es suficiente, recordar la norma nos ayuda. Que luego yo llego a la Eucaristía, que luego se transforma el sentimiento, que entonces me encuentro con la gente, con la comunidad, y me siento, qué chévere, qué bueno, y después al final digo, qué bien, vine a la misa, sí. Pero Jesús no está descalificando las normas ni las leyes, no. Está mirando el problema del corazón. Dos oraciones. Fíjense, la oración del fariseo era una oración de acción de gracia, mientras que la del publicano era una petición. Interesante, dos tipos de oraciones distintas. El fariseo, lo primero que le dijo al Señor fue, te doy gracias. El publicano pidió algo de Dios. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió el publicano? Hello, dígame, ¿qué pidió el publicano? Búsquelo en la lectura. ¿Usted tiene el boletín? ¿Usted escuchó la lectura? El publicano se daba golpes de pecho y ¿qué decía? El publicano, ¿qué pedía? Ten compasión de mí. Está haciendo una petición. El fariseo, te doy gracias, Señor. El publicano pide, ten compasión de mí. Ahora, cuando usted mira la acción de gracias del fariseo, usted se da cuenta que el fariseo no tiene nada por qué agradecer. Él va a decir, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Porque yo hago esto, porque yo hago esto. Porque, ¿pero qué estás agradeciendo tú si tú lo que estás es dando tu resumen? Tú no estás diciendo que él, tú no le estás diciendo a Dios, te doy gracias porque tú has hecho esto y esto y esto. El fariseo está diciendo, mira todo lo que yo hago. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y cuando usted mira en esa acción de gracia, Dios no está en ningún lado. Todo ha sido lo que ha hecho el fariseo. Y luego al final, todo, para acabar de dañarlo, y yo hago todo esto, y ese que está allá atrás no hace nada de esto, ¿sabe? Entonces ahí tienes la del publicano, donde consciente de que necesita que Dios obre en él, fíjese, pide a Dios que Dios obre. El fariseo no le está pidiendo a Dios que obre, ni está dando gracias por la obra de Dios. Se está poniendo a él como centro. Y ahí tenemos que volver a recalcar un mal del que hemos hablado ya muchas veces. Soberbia y egocentrismo. Soberbia y egocentrismo. Yo soy el centro del universo, no es Dios. Y aun cuando hablo con Dios, termino yo poniéndome como el centro del universo. Una vez yo escuché a alguien decir, un cuestionamiento muy serio con respecto a aquellos que oran, y decía, si Dios es tan grande como la gente dice que es, ¿cómo la gente es tan soberbia que les empiezan a presentar sus boberías? Como si él tuviera tiempo para estar bregando con las bobadas nuestras. Y estoy citando algo que está muy mal, ¿sabe? Porque Dios, su capacidad le hace poder atendernos a todos y escuchar a todos. Eso nos decía el domingo pasado. Pero ciertamente hay momentos donde nosotros quisiéramos que Dios estuviera pendiente solo de mi bobada. Y resuélveme esto. Y ahora, y ya. Y nuestra espiritualidad pues está muy lejos de lo que Dios quiere, que es que nuestra vida sea transformada por su gracia. El publicano, su oración pide a Dios que obre, que le transforme, que le convierta, apiádate de mí, ten compasión de mí. Jesús va a decir que es el publicano el que sale justificado, es decir, el que encontró justicia delante de Dios. Al mismo tiempo es aquel a quien Dios ha salvado, le ha hecho entrar en justicia, porque a fin de cuentas le concedió al publicano lo que pedía, pero al fariseo no se le podía conceder nada porque ya el fariseo todo lo hizo. O por lo menos eso entendía él. Pero el fariseo efectivamente necesitaba de ser transformado por la gracia. Y ahí es donde está la clave que nos ha enseñado Jesucristo y le ha enseñado a los cristianos, aunque nosotros seguimos corriendo exactamente el mismo peligro. Dentro de los cristianos, dentro de lo que somos los cristianos, corremos los mismos peligros que corren los judíos o cualquier religión, que aprovechan normas y dictámenes para justificar la poca vergüenza. Porque si después que yo cumplo normas, ya terminé mi vida religiosa, pues puedo hacer lo que me dé la gana, porque ya yo cumplí con lo que estaba escrito en el papel. Y así hacemos muchos. Hay que ir a misa los domingos. Pues yo voy a misa domingo. No voy un lunes, ni loco, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Ya yo fui el domingo. Miren cómo lo tenemos en la conciencia y el fariseísmo, que cada vez que llega la Navidad, fiestas estas importantes, y hay que explicar cuál es la misa de víspera, cuál es la misa tal, y hay misa de aguinaldo, hay quien viene a una misa de aguinaldo a las 5 de la mañana, y luego está la misa por la noche, la misa de gallo, y siempre te preguntan, pero ¿y la misa de aguinaldo no cuenta? ¿Y si yo fui a misa sábado por la mañana, cuenta o no cuenta? ¿Qué cuenta para qué? Fariseísmo. Voy a misa porque cuenta. Y si no cuenta, pues entonces no voy a esa porque no cuenta. ¿Esa misa es de precepto? Te preguntan. Realmente, ¿tú tienes tiempo para venir a misa? ¿Por qué necesitas que sea de precepto para venir? ¿Por qué lo tienes que preguntar? ¿Tienes la inquietud? Ven. Si es de precepto, pues qué bueno, viniste. Y si no es, qué bueno, viniste. Pero nos convertimos en fariseos. La norma me dice que vaya a misa. ¿Y por qué yo tengo que hacer esto por fulano? Cuando nos preguntamos el por qué, ahí dejamos la caridad y el amor de lado. Ya en el momento en que digo, pero ¿y por qué lo tengo que hacer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Tú no lo has entendido todavía. Pero de nuevo. Sí, de nuevo. Pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? El fariseo, ¿ves? ¿Siete veces? No. Tienes que perdonar todo lo que te invite el amor a perdonar, que siempre. Ahí entonces Jesús rompía con las ataduras de la ley. Entonces este es el problema. Y usted puede decir, ah, quiere decir que rompió con la atadura de la ley porque ahora permite que yo haga las cosas cuando quiera. No, rompió con la atadura de la ley porque la ley te ataba a hacer el mínimo. Y el amor te lleva a darlo todo. Esa es la gran diferencia. Y es que rompe la atadura de la ley. Y es interesante porque en el Evangelio aparecen momentos en que, de hecho, publicanos rompen la ley de Moisés. Una forma interesante, Zaqueo es uno. Cuando Jesús se queda en casa de Zaqueo, donde está este pecador contento porque llega Jesús, eso es vida, eso no es parábola. Ahí está Jesús comiendo en casa de Zaqueo con los demás publicanos y los fariseos señalando, mira, mira con quién se junta, mira con quién está comiendo. Y mientras está allí, Zaqueo le va a decir al Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. Esto lo dice Zaqueo. Pues ¿saben qué? Zaqueo en ese momento estaba violando la ley de Moisés. Porque la ley lo que pedía era ojo por ojo, diente por diente, es uno por uno. Si tú defraudaste a alguien, tú restituyes aquello que defraudaste. Sin embargo, Zaqueo, que ahora ha experimentado la misericordia de Dios, está dispuesto a devolver 4 veces más. Y que faltó a la ley, porque la ley no permitía eso. Tenía que ser 1 y 1. ¿Y Zaqueo qué dijo? 4. Libera el Evangelio ante la soberbia, el egocentrismo propio del fariseo que se escuda en la ley para no vivir según la justicia de Dios. Y hoy lo escuchamos, no para que recordemos, no es una clase de historia de qué es lo que pasaba en los tiempos de Jesús, es que es lo que nos pasa a los cristianos. Nos puede pasar si no estamos atentos a tener esa experiencia de la misericordia de Dios, que nos lleva a nosotros no solamente a saber que Dios nos recibe, nos perdona y nos ama, sino a querer también compartir, porque es una experiencia maravillosa y la queremos entonces compartir. Y cuando usted comparte misericordia, usted va a ver que hay gente que va a querer saber lo que es esa experiencia. La ley no quiere compartirla a la gente. O sea, usted le dice a alguien, vente para que sepas lo que es. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Normas tengo yo de más en mi vida para que tú me añadas más todavía. Como me dijo un estudiante una vez, me dio una pena cuando me dijo eso. Me dijo, yo estoy considerando meterme a budista porque el catolicismo tiene muchas normas. Se está buscando una religión que tuviera pocas normas. Interesante. Así que no estaba buscando a Dios. Estaba buscando cosas, pocas cosas que hacer. Y yo le dije, bueno, yo sigo a Jesucristo y esta es la religión que menos leyes tiene de todas. Porque tiene una. Es la ley del amor. Y se complicó la cosa cuando Jesús la dividió en dos. Ama a Dios, ama al prójimo. Ya, se acabó. Y entonces ahí, efectivamente, a nosotros nos complica la cosa porque ahora está en el lado de nuestra conciencia, cómo vivo. No que me estén dictando y que me estén diciendo. No, es que estas son las veces que tienes que hacer las cosas. No. Ahora se trata de mi conciencia delante de Dios. ¿Por dónde voy? ¿Y cómo crezco? ¿Y cómo esto me transforma y me cambia? La verdad es que sabemos, como el publicano, que somos pecadores, que vamos a estar intentando y que vamos a fallar. Y el Señor en su providencia amorosa lo permite. Es tremendamente tolerante y paciente con nosotros. Y al mismo tiempo saca frutos hasta de nuestras fallas y pecados porque nos hace ponernos de vez en cuando en el lugar ese del publicano y decirle al Señor, Señor, la verdad es que ¿por qué tengo yo que despreciar al otro si yo soy tan pecador como los demás? Porque yo tengo que mirar de reojo al otro si yo no soy mejor que el otro. Es que si tú me sueltas por un ratito, me voy a escocotar. Y sí le podemos decir al Señor, Señor, yo sí te doy gracias porque yo sé que tú estás obrando en mí y obras en nuestra comunidad y obras en nosotros. Y que porque tú abras obras, pues yo también puedo poner a tu disposición los dones que tú mismo me has dado. Y nuestra acción de gracias entonces está impulsada por la conversión personal y por el amor de Dios y por su misericordia. Quiero terminar recordándole lo siguiente. El año de la misericordia termina ahora en noviembre. O sea que ya terminado el mes de octubre, que le queda poquito, llegamos a noviembre y ese es el último mes del año de la misericordia y estamos en este templo que es Puerta Santa de la Misericordia. Cuando se acabe el año de la misericordia, ¿significa que se acabó la misericordia? No, bendito sea Dios. Eso ha estado con nosotros desde que Jesucristo se encarnó y desde la creación del mundo el Padre misericordioso ha acompañado a la humanidad entera. La misericordia no se acaba porque se acabe el año de la misericordia. Sí termina un periodo que para la iglesia es especial, donde otorga dones, gracias especiales. Eso sí, termina. Y significa que nosotros tenemos que nuevamente ser conscientes de ese doble propósito del año de la misericordia y hoy en el Domingo Mundial de las Misiones, recordando la oración del publicano. Acceder a la misericordia de Dios, ten compasión de mí. Pero luego, vive la misericordia con los demás, sé misionero de la misericordia en el año de la misericordia. Y nosotros aquí en el Templo del Santo Cristo de los Milagros, con más razón, por ser Puerta Santa, tenemos que estar interpelados a esto. Agradecemos al Señor el don que nos ha dado durante todo este año. Agradecemos su misericordia que constantemente derrama sobre nosotros. Y hoy nos comprometemos con el Señor y le decimos que queremos ser misioneros de la misericordia y que queremos, como San Pablo, hasta el final de nuestra vida, cuando lleguemos ahí a la meta, hasta ese momento queremos compartir con los demás la gran experiencia de haber recibido de Él su amor y su misericordia. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.